Cristina López Slicin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Desde los que preparáis la vuelta de vuestros hijos a la guardería o la asistencia a una boda, porque ya estáis en la fase 2 de desconfitamiento, como dice mi gitano, a los que seguís sin poder ver a vuestros padres en fase 0. Todavía llueve. Sobre todo llueve en Aragón, en Cataluña, en Valencia, y habrá nubes por casi todas partes. Pero mañana hará mejor. Y la semana irá dándonos alegrías ya de verano. Vamos a preguntar enseguida a Olcina. Gracias a Dios, los muertos por coronavirus han bajado mucho. 138 personas han perdido la vida, lamentablemente. Ahora, y hasta la previsible oleada de la enfermedad en otoño-invierno, la gran preocupación es económica. Con muchas familias sin ningún ingreso, el paro creciendo y fábricas y comercios cerrando. 18.000 empleos se pierden semanalmente en Madrid. 18.000 por semana, por ejemplo. Es por eso por lo que ha calificado la presidenta de la comunidad, Isabel Ayuso, de castigo que el gobierno haya decidido que ni hoteles, ni terrazas, ni bodas, ni nada de nada funcione en el que es en estos momentos, solo era antes de la crisis, el motor económico de España. Dice la expresión exacta de Ayuso: nos encontramos ante un ataque político a la Comunidad de Madrid que forma parte de la campaña inaceptable que están haciendo a mi gobierno. Son palabras muy duras que revelan un durísimo enfrentamiento. El 70% de los españoles, ya habéis escuchado a Iván, pasa el lunes a la llamada fase 1, con terrazas, visitas a familiares, misas al 30%, comercios al 50% de aforo y reuniones de 10 personas sin cita. Se incorporan esta vez toda la Comunidad Valenciana, Andalucía, donde la semana pasada faltaban Málaga y Granada, ya os acordáis, y Castilla-La Mancha. En cambio, varias islas pequeñas adelantan hasta la fase 2. Formentera, Gomera, Hierro y La Graciosa podrán tener competiciones deportivas, actos culturales, bodas reducidas, apertura controlada de restaurantes y los primeros centros educativos van a abrir sus puertas, concretamente guarderías para niños hasta los 6 años o apoyo para los mayores. En Castilla y León, pues seguimos con zonas en fase 1 y otras en fase 0. Lo mismo que en Cataluña. Y en Cataluña, donde Pirineo, parte de Tarragona, de la zona del Ebro, ya había pasado a fase 1, pasa el resto de la provincia, pero Barcelona sigue como Madrid, en fase 0. La única comunidad entera en fase 0 es, en efecto, Madrid. Incluye todos los pueblos del norte de la región, que están libres de coronavirus. La comunidad sostiene que cumple todos los requisitos para empezar a desatascar económicamente el desastre, pero el portavoz Fernando Simón explicó ayer que no.
Es una comunidad que tiene una situación, unas condiciones de movilidad y unas características como nexo de comunicaciones de prácticamente toda España y de gran parte de Europa en vuelos y comunicaciones internacionales con todas partes, que la ponen en una situación particular que hay que valorar con mucho cuidado.
Bueno, comunicaciones ahora mismo ninguna. Aunque se abra, aunque se ponga la fase 1. Entre otras cosas porque los vuelos, que por cierto son poquísimos, en estos momentos obligan a los viajeros, también por decisión del gobierno, a una cuarentena de 14 días. En fin, habrá, ya lo habéis oído, cierto alivio en esta fase 0, lo llaman fase 0.5, de tal manera que en Barcelona y Madrid los comercios podrán abrir sin cita previa. Bueno. Y tal vez habrá misas al 30%. Vamos a ver la letra pequeña esta tarde en las instrucciones del gobierno. En cualquier caso, es muy estúpido convertir la desescalada en un mercadeo político. Y desde luego muy bobo y muy cargante para los ciudadanos tener que escuchar lo que dijo el diputado del PSOE, Rafael Simancas, el miércoles pasado.
¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, y algo habrá que tenido que ver en esas altísimas cifras de contagios y de fallecidos en Madrid la gestión que ha hecho el Partido Popular de la sanidad pública y de las residencias de mayores durante los últimos años.
Esto es lo que no debería pasar. Pelearse por el rédito político del luto y los difuntos, cuando todos nos estamos esforzando tanto. La verdad es que llevamos una semana de aupa, de torpezas verbales de los ministros del gobierno que atacan incomprensiblemente al propio tejido económico de la nación. El ministro de Sanidad, ya lo sabéis, cargó contra las rebajas de los comercios, vale. El de Consumo, Ignacio Garzón, despreciaba el turismo, decía que tenía poco valor añadido. Y el vicepresidente Iglesias lamentaba la empresa taurina. Desde luego yo que no entiendo nada, debo ser rarísima. Imposible imaginar un ministro de industria alemán que, por ejemplo, ponga verdes los coches. O un ministro francés de agricultura que pida la erradicación del vino para mejorar el problema del alcoholismo. España es un país de servicios y de turismo. Más allá de eso, lo único que tenemos es el tema inmobiliario, que imaginaos cómo está ahora. Se hunde económicamente en esta crisis. Y los encargados de darle la puntilla... ¿Son tres ministros? Yo me pregunto si Pedro Sánchez se da cuenta de que el gobierno está contribuyendo al hundimiento de la nación. ¿De verdad conviene decir a los españoles que no piensen en estimular el comercio? ¿O en veranear, como ha aconsejado Ignacio Garzón? ¿Es ahora, justo ahora, cuando hay que acabar con las dehesas de toros, las castas, el trabajo de acomodadores, muleros, cuadrillas, capataces, criadores? Claro, los que están acostumbrados a remangarse y currar han protestado en voz alta. Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, ha escrito una carta contra Pablo Iglesias. Y el chef José Andrés ha puesto un tuit a Garzón en el que le dice: cuando usted quiera, nos gustaría saber cómo mejorar el poco valor añadido que dice usted que tiene nuestra industria. Usted es economista, ¿no, ministro? Pues invierta en nuestra industria. Verá lo importante que somos si desaparecemos. Tanto la Mesa Nacional de Turismo como el sector hotelero han pedido la dimisión de Garzón. Y es que aquí, de verdad, pasan cosas muy, muy raras. Ayer se concentraron cientos de personas en Pamplona en apoyo de un etarra, Pachi Ruiz, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del concejal de UPN, Tomás Caballero. Ruiz se ha puesto en huelga de hambre y sed en Murcia. Y estos se manifestaron en una plaza del barrio de Chantrea, en Pamplona. Pero ¿cómo no va a haber caceroladas? ¿Cómo no va a haber caceroladas? Las hay cada vez más fuertes por toda España a las 9 de la noche. En Madrid, por ejemplo, arrecian las protestas en barrios como Aravaca, Chamartín o Mirasierra, pero también en Las Tablas, en San Chinarro, en Montercarmelo, que no son nada pijos, que son barrios de trabajadores. Otra cuestión es que las caceroladas se conviertan en manifestaciones y se incumplan las normas de seguridad del confinamiento. En Barcelona, por ejemplo, los Mossos de Escuadra denunciaron ayer a 5 personas cuando se dirigían a una concentración contra Pedro Sánchez en la Plaza de Artós. Finalmente, esta concentración no se pudo celebrar. También hubo ayer mucha policía en las manifestaciones que por sexto día consecutivo tuvieron lugar en la calle Núñez de Balboa de Madrid. A las 10:30 vamos a hablar con los protagonistas de estas últimas. En fin. En fin, pues vamos a saludar a don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarlo. Madrid no pasa a la fase 1, pasa a una fase intermedia, 0.5, dicen, con algunas medidas de alivio. La presidenta habla de un castigo. ¿Usted cree que se trata de una maniobra política?
Pues si nosotros hacemos un análisis del por qué desde el punto de vista sanitario no se ha permitido a Madrid pasar de fase 0 a fase 1 y no entra ninguna justificación argumentada en el por qué no hemos pasado de fase, desde luego que tiene que haber una causa que no sea la estrictamente sanitaria y que entendemos que la única que puede ser una causa política.
Claro, por otro lado, Madrid es una máquina fabulosa económica y esto está muy parado. No sé hasta qué punto el gobierno puede tener interés en ello.
Pues sí, la verdad es que es algo que no alcanzamos a entender. Nosotros somos los primeros preocupados por la seguridad de los madrileños desde el punto de vista sanitario y hemos analizado, hemos cumplido todos los requerimientos que nos hacía el Ministerio desde el punto de vista de indicadores de salud, desde el punto de vista de la capacidad y de la flexibilidad de nuestro sistema sanitario para dar respuesta en el caso de que se complicase esta epidemia por coronavirus. Hemos hecho todos los deberes en cuanto a la detección de nuevos casos con PCR, tanto con los refuerzos en atención primaria como en salud pública. Y cuando uno ya ve que ha hecho todo lo que se puede hacer y que se debe hacer, y comparado con otras comunidades autónomas que ya están en fase 1, que están por detrás de nosotros, desde luego yo no entiendo cómo puede frenar a Madrid, porque además somos los primeros interesados en que se cumpla esa actividad sanitaria para poder dar el paso a desescalar y que la economía vuelva a ponerse en marcha. Es algo que... Nos sorprende, vamos, profundamente.
¿Se lo esperaban, don Enrique? ¿Cómo se enteraron? Porque la presidenta ha dicho que se enteró por televisión.
Nosotros tuvimos antes de ayer una reunión bilateral, una reunión técnica, los equipos de la Consejería de Sanidad y los equipos del Ministerio. Ahí hicimos una exposición muy argumentada desde el punto de vista técnico del por qué pedíamos ese cambio de fase. Bueno, tuvimos nuestras discusiones, pero bueno, típicas discusiones que son técnicas y que de refuerzo. Ahí es cierto que reconocían el esfuerzo de Madrid, que cómo había, de cómo se analizaban esos datos que aportamos, y nos dijeron que en el día de ayer nos lo comunicarían. Y bueno, yo recibí una llamada del ministro por la tarde comunicándome que no pasábamos de fase 0 a fase 1 y bueno, que ellos iban a tomar una serie de medidas en cuanto a la flexibilización de las comunidades autónomas que seguimos en fase 0, pero tampoco hubo una argumentación técnica de rebatir cuáles eran nuestros planteamientos, porque si nosotros hubiésemos recibido algún input en cuanto a los indicadores de salud, a la capacidad de nuestro sistema sanitario, a los circuitos para realizar las PCRs, a toda nuestra estructura de atención primaria, pues hubiésemos entendido si hay una argumentación técnica al por qué no pasamos de fase, pero desde luego ya cuando se apela a términos como la prudencia o la capacidad de movilidad, pues nosotros ahí eso deja lugar a la interpretación. Y además siempre se habla de cogobernanza, pero la gobernanza parece que solo va en un sentido y que nunca se escucha lo que pide la comunidad.
Pero vamos, usted recibió una llamada del gobierno, me imagino que después habló con la presidenta Ayuso, por lo tanto ella no se enteró por la televisión.
Bueno, prácticamente, porque la llamada fue poco antes de la rueda de prensa, por lo tanto, o sea, prácticamente se enteró por la televisión. Tampoco fue una llamada de larga duración. La argumentación fue más en esa rueda de prensa que lo que hablé con el ministro. Bueno, porque tampoco había una argumentación muy sólida en cuanto a la negativa de que Madrid pasase de fase. Porque realmente, insisto, si hubiese habido argumentaciones técnicas, soy el primero que las aceptaría en el caso de que no cumpliésemos, pero no se produjeron en ningún momento de las reuniones que mantuvimos con el Ministerio.
¿Y en esa última fase había un ambiente bronco?
Bueno, no fue un ambiente especialmente bronco. Nosotros fuimos muy firmes en la defensa de lo que nosotros creíamos que era lo que tenía que defender Madrid. Aparte de esa argumentación técnica también, dijimos que nosotros sabíamos qué es lo que había pasado en Madrid, cómo habían sufrido los madrileños y sobre todo que confiábamos en esa capacidad de respuesta, en esa responsabilidad que tenemos que tener todos a nivel individual para comenzar esa escalada, y nosotros esa era nuestra principal argumentación, pero ambiente bronco no hubo. Bueno, fue un rebate, se pidió algún dato en la conversación y luego posteriormente también a través del equipo de salud pública también se hubo intercambio de información, pero fueron datos que tampoco tenían una gran trascendencia. Y bueno, y a veces uno tiene la sensación cuando vas a reuniones que parece que la decisión ya estaba tomada, ¿no? Cuando se apela, insisto, a cuestiones como la prudencia o vamos a valorar, por la experiencia que ya tenemos en las reuniones con el gobierno, siempre el castigo a Madrid se produce casi de manera implacable, ¿no?
¿Cómo afecta a Madrid el no poder pasar de fase? Porque claro, muchos de nuestros oyentes dicen, bueno, esto ha sido el epicentro de la epidemia, nos vamos a quedar en casa, la cosa es comprensible. ¿Han calculado ustedes el coste?
Bueno, no he hecho, la Consejería de Hacienda con Javier Fernández Laschetti hace unos cálculos de según la pérdida de PIB, el número de empleos que se van perdiendo. Ahora no recuerdo la cifra exacta, pero sí que tiene consecuencias que son casi, digamos, diarias, ¿no? Sobre todo especialmente porque uno de los puntos esenciales que tiene la fase 1 es abrir la, sobre todo la hostelería, que es uno de los sectores más potentes dentro de nuestra comunidad y desde luego que es el que ha salido más perjudicado en este sentido. Bueno, desde el punto de vista sanitario, el mantener el confinamiento, bueno, pues es menos movilidad, es menos concentración de personas y siempre tiene buen resultado, pero no íbamos en ese sentido porque nosotros creemos que Madrid está preparada desde el punto de vista sanitaria pues para poder ir aumentando su movilidad, para aumentar su capacidad, esto asociado en términos de salud, asociado a economía, pues para poner en marcha esa vuelta al día después de que tenemos que vivir de la pandemia. Y desde luego que el daño sí que está hecho, porque después de llevar tanto tiempo confinados, cada día que pasa son empleos que se pierden, son autónomos que tienen menos capacidad de generar y se pierden vamos, miles de empleos y es algo que Madrid ya difícilmente puede contener.
Una última cuestión, manifestaciones en los barrios de Madrid. Hay caceroladas en muchos de ellos, hay esta manifestación más polémica de Núñez de Balboa. ¿Cómo está la situación?
Bien, yo creo que esas manifestaciones recoge el estado de hartazgo que tienen los madrileños con esta situación, porque no alcanzan a entender que pues algo que sobre todo sobre la que la Comunidad de Madrid tiene su competencia, que es sobre la salud de los madrileños. Nosotros, insisto, somos los primeros preocupados en preservar y en conseguir que esa salud de los madrileños esté pues como al nivel que tiene que estar para volver a la normalidad, y no entienden que desde el gobierno, además haciendo una actuación que excede lo estrictamente sanitario. Esta decisión con absoluta seguridad se ha tomado fuera de lo que quiere el Ministerio de Sanidad, y bueno, que se castigue a Madrid de esa manera, pues desde luego que esas manifestaciones recogen todo eso, ¿no? Los madrileños ya llevan mucho tiempo confinados, saben lo que han sufrido con esta pandemia, saben lo que han pasado, y desde luego que ya quieren volver a esa actividad desde una manera responsable y con toda la seguridad del mundo, y es algo que, bueno, que por desgracia, yo por lo que voy viendo va a ir a más, porque la verdad es que esas concentraciones van aumentando en distintos municipios, en distintas zonas, y yo ahí sí que les pido a los madrileños toda la seguridad desde el punto de vista sanitario, las distancias, ir protegidos, pero que es algo que no se va a poder contener.
Muchísimas gracias al consejero de Sanidad. Vamos a ver la letra pequeña esta tarde y entendemos que quizá la semana siguiente pues pasemos de fase.
Y esperemos que sea así. Nosotros, el ministro en el Consejo Interterritorial de ayer nos anunció que el lunes habría que presentar la documentación, presentaremos otra vez el informe, aportaremos además los datos de la actividad que están realizando, principalmente con ese control de los nuevos casos confirmados por COVID en atención primaria. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para conseguir controlar esos nuevos casos y todos sus contactos, que para eso hemos puesto en marcha toda esa red en atención primaria y en salud pública, y yo espero que ya Madrid pase a fase 1, porque desde luego todos los indicadores así nos dirigen a hacer ese paso de fase, porque Madrid ya lo necesita.
Don Enrique, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Y vamos a echar un vistazo a las portadas de los periódicos. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Castigo, penalización. Bueno, ha vuelto a decir el consejero de Sanidad que la decisión estaba tomada por parte del Gobierno, que esto de permanecer toda la Comunidad de Madrid en fase cero como única comunidad y autonomía en España es un castigo.
Sí, el Gobierno vuelve a castigar a Madrid, es el titular que vemos en ABC. Sanidad prohíbe a la comunidad pasar a fase 1 sin presentar pruebas de que ha incumplido. La foto que acompaña al titular lo dice todo, es muy gráfica. El oso y el madroño detrás de una reja, enjaulado. El mundo se centra en una de las razones para ese no a Madrid. Dice que hay temor a un rebrote del virus en la región y que arrastre a toda España. Foto para una chulapa frente a la ermita de San Isidro en el día del patrón.
La razón va más allá, habla de boicot a Madrid y da fotografía a las manifestaciones que mencionábamos con don Enrique.
Sí, a pesar de las medidas de alivio, van a mantener cerrados bares y terrazas. Ayuso denuncia que no le han dado razones técnicas que justifique el rechazo y al hilo de ese titular, la foto de portada, como dices, esa concentración de cientos de personas para homenajear a un etarra en Pamplona. Una actitud, dice este diario, que choca con el fuerte despliegue policial en el barrio de Salamanca de Madrid cuando los vecinos protestan contra la gestión de Sánchez.
Increíble, la concentración a favor del etarra y con permiso de la delegación del Gobierno. En fin, sobre la falta de criterios técnicos para decir no a Madrid, escriben curiosamente todos los editoriales de la prensa.
Sí, en ABC piden a Sánchez que aclare si lo que teme es una euforia social que aumente los contagios o bien es lo más cómodo para prolongar un confinamiento en Madrid para tener a su sociedad anestesiada. Absurdo y preocupante, así califica El Mundo lo ocurrido ayer en Madrid. Dice que es una peligrosa constatación de que la desescalada no está condicionada a requisitos técnicos, sino a estrategias políticas. Y es la conclusión a la que ha llegado Luis Ventoso en ABC tras escuchar a Fernando Simón. Y es que la excusa de no abrir Madrid porque es un importante nudo de comunicación con el resto de España le parece absurdo, ya que está prohibido salir de la provincia y los que lleguen del extranjero deben pasar una cuarentena.
Y luego tenemos, mientras nuestro ministro Garzón critica nuestro propio turismo, los esfuerzos de Europa justamente por salvar el turismo, que es una situación ya kafkiana. Se trata de un sector que aporta el 10% del PIB de los países miembros de la UE.
Sí, otra de las cuestiones en las que se centra la prensa este sábado. El país recoge los planes de ayuda que han puesto en marcha nuestros vecinos para evitar el hundimiento del sector, desde créditos a exenciones fiscales. Y mientras Alemania empieza a abrir fronteras, España amplía su cierre, es lo que nos cuenta ABC. El Gobierno, en contra de las recomendaciones de Bruselas, prohíbe la entrada de viajeros de fuera de la Unión Europea hasta el 15 de junio. Solo 5 aeropuertos y 8 puertos reciben vuelos y buques del exterior.
Sí, lo que es raro es que durante todo el tiempo estuviese abierto esto y lo cierren ahora, justo. O sea, es que verdaderamente es una capacidad de reacción muy, muy bajita. Y flaco favor del ministro de Consumo, lo decíamos antes, Ignacio Garzón, con sus ataques al turismo, lo ha llamado precario, temporal y de poco valor añadido.
Sí, a lo que Vieito Rubido le contestan a veces que hace falta estar despistado para atacar a la principal fuente de ingresos y de empleo. Dice que solo caben un par de hipótesis, o buscan empobrecer económicamente a los ciudadanos o bien han alcanzado su nivel de incompetencia. Pero me quedo, Cristina, con tu reflexión hoy en La Razón, que la política es a veces el arribadero de los tontos y vagos de las familias, gente que en su vida ha levantado un cierre u organizado un viaje turístico.
Si es que es lo que pasa, si es que pasan directamente del vivero del partido a la política y el resultado es este, o sea, cuando no has currado con los riñones, pues es que no te enteras. Queremos hacer una reflexión al filo de los periódicos sobre la muerte de Juan Genovés, el pintor de ese cuadro emblemático de la transición que todos habéis visto, El Abrazo, que verdaderamente pues representa una época dorada de España.
Sí, es un homenaje en toda la prensa. El artista valenciano, que ha fallecido a los 89 años, siempre se ha recordado por ese cuadro que representa la reconciliación de todos los españoles durante la transición. Falleció de madrugada, de muerte natural, cuando estaba preparando su próxima exposición. Estaba todavía en activo con 89 años.
Bueno, pues vamos a pasarnos por el Santoral enseguida. Hoy es Santa Gema Galgani, que falta nos hace encomendarnos. Y vamos a ir también a esas manifestaciones de Nuño de Balboa a ver qué nos cuentan sus protagonistas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es beginnt Ihre Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga. Partidazo que empieza ahora. Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Este sábado y domingo desde las 3, el fútbol vuelve a tiempo de juego.
5, 4, 3, 2,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo día va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vaya semanita de lluvias y tormentas que llevamos, el ánimo para arriba, para abajo, no ha parado de caer agua, por lo que he visto va a seguir lloviendo, pero no en toda España, el fin de semana. A ver qué nos dice Jorge Olcina, al que hoy avisamos con esperanza, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, que siguen, por lo menos en algunos lugares, aquí en Madrid ya veo sol.
Sí, sí, sí. Ha pasado un frente. La verdad es que estamos en un mes de mayo, pues muy, muy, muy repleto, ¿no? De jornadas con tormentas, nos cae el chaparrón. Y este fin de semana, especialmente hoy sábado, va a seguir esa situación, diríamos en la mitad este, ¿no? Es decir, especialmente en las comunidades valenciana, Murcia, toda la parte oriental de Andalucía y luego hacia el norte, Cataluña, Aragón, es donde se pueden formar en las próximas horas esas tormentas que dejarán pues algún chaparrón en lugares muy muy puntuales, ¿no? Y especialmente en zonas de montaña pueden ser un poquito más abundantes, pero ya digo que va menos. La situación tiende a normalizarse, a tranquilizarse. Mañana domingo va a ser un día pues bastante tranquilo, prácticamente en toda España. Quedarán algunos restos de inestabilidad de la formación de estas tormentas en Cataluña. Pero bueno, el fin de semana nos abre una semana que va a ser muy tranquila, Cristina, y que vamos a volver a notar una subida de temperaturas, ¿no? Parece que vamos alternando una semana más calurosa, una semana más fresca y con tormentas. Bueno, pues esta próxima semana toca la semana calurosa, iremos notando cómo de lunes a viernes van subiendo las temperaturas y bueno, volveremos a registrar valores entre el jueves y el viernes de 30 a 35 grados en el centro del sur peninsular, ¿no? Por tanto, como digo, volvemos a una situación de tiempo más estival en esta primavera tan movida, ¿no? Atmosféricamente hablando.
Sí, sí. O sea que volvemos a ver, he visto en las previsiones, por ejemplo, de Sevilla, temperaturas por encima de 30 grados, sí. 20 y muchos en el centro de la península. Sí. Ya vamos a cositas de verano y yo no sé si mañana hasta ese extremo en algún lugar.
Bueno, no, la verdad es que como se está desplazando, ¿no? Ese frente, esa borrasca que ha estado afectando, esas tormentas, todavía no vamos a alcanzar temperaturas tan altas, pero sí una progresiva estabilización del tiempo, ¿no? Ya digo, queda el sábado como día todavía de formación de tormentas en esa mitad este peninsular, pero mañana domingo ya va a ser un día de transición hacia la tranquilidad atmosférica que nos espera toda la semana que viene.
Muchísimas gracias, querido Olcina. Un abrazo muy fuerte este fin de semana.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Bueno, pues este es el ambiente que se escucha en realidad en muchos lugares de España, porque nos llega noticia también de Murcia, de La Rioja, ha habido intento de manifestación en Barcelona, pero en muchos barrios de Madrid hay caceroladas y esto que suena exactamente no solamente tiene cacerolas desde los balcones, sino también desde la calle. Son las manifestaciones que se dan en el barrio de Salamanca de Madrid, concretamente en la calle Núñez de Balbeoa. Hemos podido ir allí en hora de máxima afluencia, concretamente ha ido nuestro Miguel Soria. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Cristina.
Pues ¿qué ha pasado? Has ido allí dos veces, ¿no?
Sí, en dos días distintos y además de primera mano, puedo decir que nadie ha sido detenido por llevar la bandera de España y había muchas, ¿eh? Tampoco por poner el himno de España, que ha sonado varias veces. Ni siquiera vi que identificasen a nadie y, por supuesto, nadie, digamos, ha armado disturbios. Todos intentaban guardar la distancia de seguridad y los agentes, por su parte, han tenido siempre una actitud respetuosa, avisando a los que se quedaban quietos de que se movieran y a los que estaban en la vía pública de que se pusieran en la acera. Vamos, lo normal, lo que tiene que ser. Su trabajo yo creo que ha sido impecable y siempre con ánimo de ayudar y guiar a la población que, dándose cuenta o no, no respetaba las normas que hay vigentes. A los que íbamos de prensa, pues nos han tratado con respeto y dejándonos hacer nuestro trabajo, que era informar, básicamente. De hecho, y como curiosidad te puedo contar, Cristina, que un policía me dijo de moverme. Yo le dije, mira, estoy trabajando, estoy entrevistando a alguien, vio mi tarjeta de COPE, de prensa, y hasta me pidió perdón. Me dijo, ah, perdona, no la he visto, tal, adelante, sigue trabajando.
Hombre, claro, la policía es muy correcta. Sí, sí. Lo que las órdenes son que la gente mantenga la distancia y que efectivamente no se produzcan riesgos en ese sentido.
Exactamente.
De tal manera que parece que, bueno, en este se van ordenando las cosas allí, ¿no?
Sí, poquito a poquito van teniendo su orden. Antes era un poco más caótico quizás, ahora ya todos están más concienciados. Y yo que yo viera, estuve ahí un buen rato, tampoco detuvieron a nadie por quejarse y criticar al gobierno. De hecho, hubo un manifiesto leído por un ciudadano con megáfono y no hicieron ningún intento de silenciarle a pesar de que estaba quieto, subido a un macetero. Digo a pesar porque la normativa prohíbe que la gente esté quieta y a él le dejaron leerlo entero.
Hoy es 15 de mayo en Madrid, día de San Isidro. Es un día festivo, pero que no podemos celebrar. 27.459 españoles han muerto desde el origen de la pandemia. Somos el segundo país del mundo con más muertos por cada 100.000 habitantes. Más de 50.000 sanitarios sufren la enfermedad. Somos el país del mundo con más sanitarios contagiados.
¿Lo ves, Cristina? Nadie le interrumpe, nadie le dice nada, él está tranquilamente leyendo. Sí que hubo un momento en que le dijeron, por favor, póngase de cara a la acera para que la prensa pueda grabarle en la acera, porque estábamos casi en medio de la vía, lo cual no estaba bien. En todo caso, en fin de semana preguntamos a varios ciudadanos sobre el motivo de su asistencia a dicha concentración y esto es lo que nos han dicho.
Porque nos tienen encerrados, por la libertad, porque tiene que moverse el país, tenemos que pasar de fase. Guardamos la distancia de seguridad, guantes, mascarilla, todo. No podemos seguir así, sinceramente.
El gobierno está pisoteando nuestros derechos constitucionales, aparte de hacer una gestión absolutamente nefasta de la pandemia, que nos ha llevado a ser el primer país del mundo en muchísimos rankings. El de muertos por millón de habitantes, el de sanitarios contagiados, más confinamiento que ningún otro.
Porque no estamos libres, porque nos tienen castigados y nos quieren tener metidos en casa para que no gritemos lo que está pasando en el gobierno. Y yo no sé el nombre y apellido de la gente que ha decidido que yo me tengo que quedar en mi casa una semana más.
Por todo, por la falta de libertad, por las mentiras y mentiras.
Por la lista que nos dicen de los expertos que nos van a dirigir todo y no sabemos quiénes son. Transparencia. Falta de libertad, estamos hartos, nos tienen confinados.
Por la suspensión del portal.
Yo creo, Cristina, que está claro, ¿no? Es evidente. No cabe mucha interpretación y mucha duda, están por lo que están.
A la gente se le está agotando la paciencia. Y creo que hay un regalo recado para nuestro querido Herrera.
Sí, me paré un momento, nada, entre las preguntas. Me hizo mucha gracia porque me dijeron, ¿tú de dónde eres? Y dije, pues nada, de la cadena COPE. Me dijeron, ah, sí, pues escucha.
Que siga Carlos Herrera diciendo todas las mañanas las cosas que dice, porque tiene absolutamente toda la razón.
No podía dejar de traerlo.
Nos alegramos y te felicitamos, Miguel Soria. Y justamente entre los manifestantes, pues de todo tipo de procedencia social y laboral, y desde luego no uno de los pijos que pretendía el señor Echenique que se hubiese manifestado, había un prestigiosísimo cirujano oral y maxilofacial, el doctor Ramiro Mayagray. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle, Ramiro. ¿Por qué acudió usted a las manifestaciones?
Bueno, estaba oyendo tu programa y, bueno, he visto un cúmulo de razones, ¿no? Pues todas pues razonables. Pero vamos, yo en principio lo que fui es para pedir la dimisión de este gobierno por el modelo de país al cual nos están llevando y nos quieren llevar. Pues como yo me resisto a vivir bajo ese modelo de país, yo no voy a vivir en ese modelo de país, entonces fui a pedir la dimisión de este gobierno.
Aquí no hay tanto una protesta por el confinamiento cuanto por la falta de libertad.
Efectivamente. Por la falta de libertad, por y todos los otros motivos que han expuesto, los cuales con la finalidad de establecer un modelo de país que yo no quiero. Entonces, ese fue el motivo por el que yo fui.
¿Y a qué modelo de país se refiere usted? ¿Qué es lo que le molesta?
Hombre, pues me molesta, efectivamente, pues todo lo que han comentado, ¿no? La falta de libertad, unos impuestos abusivos, que se ha estado haciendo durante este periodo de confinamiento, ¿verdad? Una legislación en la cual se menoscaban las libertades individuales y se privatizan cosas, hay un desprecio absoluto por la actividad privada y, bueno, pues todo eso, lo que es un país comunista, en una palabra, social comunista.
Usted en concreto se queja de que como cirujano tiene problemas para abastecerse de material sanitario.
Sí, en mi consulta sí. Entonces, pues claro, resulta incomprensible, ¿no? O sea, que en un país como España... Mire, esta misma mañana he estado intentando comprar a través de Amazon pues una serie de productos, ¿verdad? Por ejemplo, unos cubrezapatos desechables para que la gente, pues bueno, se proteja el calzado cuando entre en la consulta. Y, pues bueno, el plazo de entrega es del 28 de junio al 6 de julio. Gorros quirúrgicos desechables, la misma fecha. Guantes de nitrilo para exploración, ¿verdad? Pues bueno, esto indican que solo está disponible para instituciones públicas. Y mascarillas quirúrgicas que entregarían el día 15 de junio. Claro, no digo inadmisible, inadmisible por supuesto que es, pero vamos, es absolutamente incomprensible. En la farmacia hace 4 días, pues había déficit de alcohol, es decir, no se podría comprar alcohol, y bueno, cuando llega algo te avisan, si te conocen te lo dan con cuentagotas, es decir, es absolutamente incomprensible e inadmisible.
Pues es el doctor Ramiro Mayagray, cirujano oral y maxilofacial, y que ha estado en estas manifestaciones de Núñez de Balboa, entre otras cosas porque vive a 600 metros de ahí. Don Ramiro, muchísimas gracias, un placer.
Cristina, si tienes 2 minutos, quería hacerte dos apuntes.
Por supuesto.
Si es posible. Mira, dos puntos quería comentar. Uno, no me gusta hablar para nada de desescalada, porque yo no he escalado nada. Yo he estado confinado. Entonces, y os rogaría a los medios de comunicación que hablaseis de desconfinamiento. Yo he estado confinado, por tanto me tienen que desconfinar, no desescalar. Y el otro punto, y soy rápido porque veo que tienes prisa en tu programa, ¿verdad?
Sí.
Es el gobierno, la justificación de cómo ha actuado el gobierno por incompetencia. No. Yo eso tuvo un recorrido, tuvo un tiempo en el cual se podía decir, bueno, hay una incompetencia y entonces lo han hecho mal. No, pero cuando ya pasan 2 meses, empiezas a ver y tener información de cómo han actuado, ya la incompetencia deja de ser un factor que lo pueda explicar. Hay otros factores, precisamente no incompetencia, sino mucha competencia en el fin al que quieren llegar, que es un modelo de país en el cual yo me resisto a vivir. Yo no voy a vivir en un país comunista.
Don Ramiro Mayagray, muchísimas gracias.
Eso, Cristina, y perdona que me haya
atendido. Un abrazo. Adiós, adiós. Claro, muchos españoles, todos aquellos que no forman parte de ese 70% ya con mayor libertad de movimiento, pero incluso esos que siguen aplicando determinados horarios para sus salidas o restricciones a lugares, están teniendo consecuencias psicológicas y físicas. Y uno de ellos es el llamado síndrome de la cabaña, el miedo a salir de casa tras el confinamiento, que es el que está padeciendo Lourdes Andrade. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Tengo entendido que tú antes de...
nada más, pero bien.
Esto te iba a decir, creo que antes del confinamiento tú eras de las que todos los días tenías que salir de casa, aunque fuese para una barra de pan.
Sí, yo he sido al contrario. Era a mí la casa, un catarro me tenía que durar 12 horas, porque yo estar 2 días encerrado en casa, pues tampoco. Yo tenía que salir, aunque sea con el catarro y la fiebre, a comprar pan todos los días, si no tenía nada que comprar, ¿no? O sea, que no he estado atada dentro de casa. Me gustaba mucho estar fuera.
Y ahora, sencillamente, no te apetece salir.
Bueno, ahora el resultado final ha sido de que yo me siento muy cómoda, he estado hablando con varios amigos, muy cómoda en casa, bueno, cómoda quiero ponerlo entre comillas, más bien yo siempre digo segura para mí, y entonces no tengo ninguna necesidad ni un estímulo de salir fuera porque digo, me voy a contagiar, entonces pienso en pensar en salir, me da como resultado el decir, pues me tengo que llenar de ciertas normas, de ciertos ritos, el salir, el ponerme doble guante, me produce mucha ansiedad, y ya no solo el salir, lo que más me produce ansiedad, que me he dado cuenta estos últimos dos veces que he salido, en la mínima, cortísima, es que lo que me produce ansiedad es tropezarme, o sea, verme con personas. no conocida, sino ver que pues, voy por una acera y viene una persona, no sé qué hacer, metida a la carretera.
Fíjate.
Y la única tranquilidad que noté, que una de ellas fue con mi hijo, el decirle, volvamos a casa. Entonces, yo en casa estoy relajada, estoy tranquila y no sé, o sea, a ver, no quiero... He oído lo del síndrome de la cabaña que hasta ahora no me lo había planteado. No sé, los doctores ahí que tienen esto, que son muy buenos los psicólogos, sabrán explicarlo mejor. Pero sí, he pasado de querer estar en la calle.
Vamos a preguntar, siempre. Porque no eres la única. El doctor Manuel Oliva es psicólogo clínico del Center Psicología. Buenos días, don Manuel.
Hola, buenos días.
¿Le resulta familiar esto que nos está contando Lourdes?
Pues es familiar, sí. Además, es una reacción en principio normal que se produce después de este confinamiento, ¿no? Generalmente lo que sucede en este caso es que hay un miedo a la incertidumbre. La incertidumbre es el mayor ingrediente del nerviosismo, de la ansiedad, ¿no? Y por tanto, pues bueno, ante la situación que tenemos de dudas, ¿no?, pues es normal que aparezca la ansiedad. Pero hay que decir que en principio esta reacción es normal, es decir, no constituye una patología en sí misma, no tiene una clasificación diagnóstica porque no es una patología, como he dicho, ¿no? Uh-huh. Es una reacción, en principio, normal, ¿no? Uh-huh. Que todos podemos...
algunos rasgos, don Manuel, que le podemos preguntar a Lourdes. Por lo visto, tienes pesadillas, ¿no, Lourdes?
Sí, eso sí. Es una cosa rarísima que, bueno, los sueños no se pueden controlar, ¿no? Son inevitables. Pero sí que cuando, después de salir las dos veces, pesadillas horribles. La que más fuerte me dio hace poco fue... El pensar que estaba en la calle y que todo el mundo tenía guantes menos yo. Todo el mundo tenía mascarilla y yo no hacía más que chillar por las calles pidiendo que alguien me las diera, ¿no? Entonces me desperté con mucha angustia.
¿Y esto es normal, don Manuel, ese cuadro?
Vamos a ver, es normal que durante el confinamiento, además lo hemos visto en consultas, ¿no?, haya habido una alteración del sueño. Desde lo que es insomnio, problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo, y sueños vívidos, pesadillas, que bueno, pues también se pueden mantener ahora en este momento en el que poco a poco podamos salir. Es decir, es uno de los síntomas que hemos visto con más frecuencia, aparte de la ansiedad, aparte del miedo al contagio, componentes hipocondríacos que también son muy, muy frecuentes. De hecho, esta incertidumbre, tiene mucho que ver con este miedo hipocondríaco, ¿no? Miedo a contagiarse, a contagiar a otros, ¿no? Aquí influye mucho lo que es la percepción de riesgo de cada persona, ¿no? Desde luego hay una amenaza real. Si la percepción de riesgo es mayor que la amenaza real, pues empezamos a tener estos síntomas de ansiedad, miedos hipocondríacos, miedos de tipo obsesivo, ¿no? Si la percepción de riesgo es igual a la amenaza real, más o menos podemos ajustarnos a estos cambios, ¿no?
Y por el contrario, Lourdes, por último, no sé si porque tenías algún rasgo hipocondríaco, ¿habías notado algo?
No, a ver, yo no he sido, no precisamente, no soy una persona saludable físicamente, pero, por ejemplo, a nivel de depresiones o algo, nunca he tenido ningún tipo de enfermedad, o sea, pero he pasado como de un extremo de estar en la calle al otro, ¿no? Y es verdad que hay... un síndrome muy hipocondríaco en mí que se ha desarrollado es el hecho de ver hasta la mínima mancha en casa, ¿no? O sea, todo lo quiero estar pasando constantemente con un trapito.
O sea, estás obsesionada con la limpieza, has desarrollado una especie de neurosis.
Sí. ¿Qué nos dice el doctor? Ayer mismo le preguntaba a mi marido, le digo, ¿tú no ves las manchas? O sea, si me agacho a la lavadora y de pronto veo una manchita en la lavadora, digo, es que está... La coges y la limpias, y voy viendo las manchitas.
Obsesivo. Don Manuel, claro, mi marido me dice, yo no las veo. ¿Qué podemos aconsejar a la gente que se reconozca en lo que está diciendo Lourdes?
A ver, pues lo primero es lo que decía antes, que es una reacción normal que todos podemos padecer después del confinamiento. Ya el darnos cuenta de que efectivamente estamos teniendo estas emociones ya es un primer paso, ¿no? Y darnos cuenta de que también es normal. Segundo, sería intentar llevar a cabo, por supuesto, todas las recomendaciones sanitarias de prevención. Y tercero, empezar de manera gradual y según también un poco la capacidad de cada uno a salir a la calle, a tener, una adaptación a las nuevas circunstancias,
poco a
¿no?
poco, claro.
De manera muy progresiva. Es importante, el que no evitemos, ¿no?, salir, que lo hagamos a nuestro ritmo, con todas las medidas de seguridad, pero que intentemos no dejarnos llevar por esa incertidumbre y por lo que nos pueda pasar, sino vivir más el momento real con la información real que tenemos en este instante.
Nada, Lourdes, que tienes que intentar salir más frecuentemente. Muchísimas gracias a Lourdes
Andrade. Muchísimas gracias.
Que ha sido muy sincera, y a don Manuel Oliva, psicólogo, por asistirla. Gracias, nos vamos a las noticias.
Pues muchas gracias. Gracias a don Manuel también. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subo a la moto.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. A cocinar de verdad. A cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros. Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.